Bueno, suban ahora el volumen de la radio para enterarse de lo que está pasando en Oriente Medio, que es una noche muy tensa, en Israel, por supuesto, y en Irán, que está lanzando misiles y drones contra Israel, y se lo van a contar en los servicios informativos. Nosotros les dejamos la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Pasamos de la una a medianoche en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Irán ya ha iniciado su ofensiva contra Israel. El ejército israelí dice haber identificado drones iraníes de camino hacia su territorio y desde Irán aseguran que también han lanzado una oleada de misiles balísticos. Los terroristas de Hezbollah también han lanzado decenas de cohetes contra una base militar en el norte de Israel. Todos estos ataques podrían alcanzar el territorio israelí en las próximas horas. Desde Israel aseguran que están rastreando los ataques con el fin de interceptarlos para que no lleguen a tierra, y medios estadounidenses e israelíes han informado que Estados Unidos y Reino Unido habrían logrado derribar más de 100 drones fuera del espacio aéreo israelí. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un discurso a los ciudadanos ha asegurado que están preparados para este tipo de amenazas.
Nuestra defensa está desplegada y estamos preparados para cualquier escenario, tanto defensiva como ofensivamente. Tengo un principio claro: a quien nos haga daño, le haremos daño. Nos defenderemos ante cualquier amenaza.
Irán advierte que cualquier país que permita el uso de su espacio aéreo o territorio para llevar a cabo ataques contra suelo iraní recibirá una contundente respuesta. Es la reacción esperada por el ataque israelí a la embajada iraní en Damasco, Siria. De vuelta a España, la reina Sofía ya ha recibido el alta después de estar 4 días ingresada en el hospital por una infección urinaria. Doña Sofía ha abandonado en la tarde de este sábado la clínica madrileña en la que se encontraba, afirmando que está como nueva.
Doña Sofía, buenas
Sofía,
tardes.
¿Cómo se encuentra? ¿Se encuentra bien?
Muy bien, muchas gracias. Qué alegría verle ya fuera.
Y arranca la Feria de Abril de Sevilla.
¡Feliz Feria 2024! ¡Disfrutadla!
La tradicional cena del pescadito se ha interrumpido durante unos segundos esta medianoche para encender el alumbrado de su recinto ferial, que marca el pistoletazo de salida de la Feria de Abril de este 2024. Las más de 1.000 casetas dentro de un real que tiene una superficie total de 275.000 metros cuadrados, distribuidos entre 25 manzanas y 15 calles, acogerán hasta el próximo sábado 20 de abril a las 12 de la noche a todos los sevillanos y a miles de visitantes que se acercarán esta semana a la capital andaluza. Se estima que el impacto económico de esta Feria de Abril ronda los 1.000 millones de euros, es el 3% del PIB de Sevilla.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barcelona gana al Cádiz y está a 8 puntos del liderato. Carlos Martínez.
El equipo culé venció en Cádiz 0-1 con un gol de chilena de Joao Félix, con una alineación repleta de suplentes. Esto piensa Xavi sobre el partido en Champions ante el PSG.
El martes es un caro cruz, está claro, tenemos una ventaja de un gol, pero delante tenemos un equipazo, será una guerra futbolística muy importante el martes, por eso necesitamos a la gente, a la afición, que llene Montjuic y que disfrute, que por lo menos nosotros nos vamos a dejar la piel en el campo para pasar a semifinal.
El Real Madrid ganó 0-1 al Mallorca con un gol de Tchouaméni, el Atlético 3-1 al Girona con un doblete de Griezmann, y el Rayo Vallecano y el Getafe empataron a 0. Tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con 4 partidos, Las Palmas-Sevilla a las 2 de la tarde, Granada a la vez a las 4:15, Atleti Villarreal a las 6:30 y Real Sociedad Almería a las 9 de la noche. Y en motor, Maverick Viñales gana la carrera al sprint de MotoGP con podio español con Marc Márquez y Jorge Martín. La carrera comienza a las 9 de la noche.
Te quedas escuchando la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
En la cadena COPE, el Grupo... En la cadena COPE, la noche con el Grupo Risa y Ortega en IA.
¿Qué?
Ah, pero yo también soy IA.
Buenas noches, oyentes. Soy la voz de la inteligencia artificial de Ortega y os doy la bienvenida a la otra cara de la radio. Los programas fuera del estudio. Te despides de tu familia, te molestas en coger un avión, sales de tu zona de confort, te llevan a un teatro, te sientan a una mesa, el público aguarda para que les hagas reír y tú te sientes como un mono de feria. Al día siguiente te levantas de la cama en una pensión de mala muerte, vas al aeropuerto y allí te espera un avión atestado de personas como si fuéramos todos ganao para volver a Barajas. Mientras, ese que se reía anoche con tus gracias, ahora se ha olvidado de ti y ni lo cuenta. ¿Qué es lo que a ti te interesa para tu ego y para tu dato en el EGM? Esta es la realidad de la radio, amigos. No es el cuento de hadas que os imagináis. Han pasado días y días y seguimos sin cobrar los puñeteros taxis. Esta vida es miserable. Así que, bienvenidos al programa, amigos oyentes. Arrancamos la noche con el Grupo Risa. ¡Dale, Pepe!
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena.
Hola, Churri.
Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga,
vete a cagar. La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Miguel Sergio García.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor donostiarra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
La noche del Grupo Risa. La radio está vital. Oscar, Fernando y David, la fiesta está empezando. Con canciones, imitaciones, el entretenimiento está aquí. La mejor noche en la radio, vamos a disfrutar sin fin. Llega la noche, la ciudad se ilumina. La noche de Grupo Risa, el sonido nos anima. De entrevistas y risas, el aire está lleno de alegría. La mejor banda sonora, vamos a bailar todavía. En la noche del Grupo Risa, la radio se escucha. La música en los oídos, la felicidad se apunta. La noche del Grupo Risa, la fiesta está en acción. Vamos a celebrar esta canción.
¿Qué te parece, Parrado?
Chico, qué barbaridad. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo.
Qué bonito.
Qué bonito, ¿cómo suena el supply?
No, bueno, no es el supply.
¿Qué canción tan buena os ha hecho?
Es una inteligencia artificial.
La inteligencia artificial del supply. Qué maravilla. Así de gusto empezar. Y saludar a la gente, a la people, de la noche con el grupo Risa. Con esta sintonía galáctica. Con esas voces artificiales y alegres. Que intentan contrastar. La otra cara de la moneda. Del pesimismo de la inteligencia de Ortega. Un poco más al principio del programa y me tiro por el balcón. Si pensabais al principio que el mundo es una mierda. Aquí estamos para demostrar lo contrario. Aunque lo de los taxis es verdad. ¿O no, Miner?
Totalmente.
Vamos a utilizar la inteligencia artificial de Ortega como enlace sindical. Estamos en las redes. Estamos en Facebook. Wopper lo abrió el otro día después de 3 años. Estamos en el Telegram. Estamos en X. Estamos en la radio. Estamos en la onda. Estamos en COPE. Estamos en la vida. Y estamos dispuestos a invertir un ratito de tiempo en hablar del tiempo. Empezamos. Bueno, pues algún día de estos, queridos míos, tenía que pasar. Tenía que ocurrir, ¿eh? Tanto vacile ahí con el Maldonado, con el programa de Herrera, en el Espejito el año pasado, en el Juernes, en las noches del Grupo Risa. Alguno nos ha retado a que no tenéis lo que hay que tener para traer al Maldonado de verdad. Y señoras y señores, dicho y hecho, profesor Maldonado, buena madrugada de sábado.
Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Os admiro.
Te hemos hecho trasnochar, los sábados de madrugada. Bueno, pero tú habrás tenido tu época de alternar, de baile, de guateque, supongo.
Pero yo no me acuerdo ya eso pasó tantos años ya.
Bueno, a todo esto es que hay que poner las cosas en su sitio y hay que centrar un poco el balón. Ya sabéis que podéis oír a Maldonado todos los viernes a las 6:30 de la mañana, que es una hora muy buena para escucharle con Herrera. Y todo empezó pues por aquella parodia del Grupo Risa, cuya imitación de Maldonado que hace muy bien David Miner. Entonces
Sí, la haces tú.
De verdad, Maldonado, tantos años dedicándose a esto, a estas alturas de la película, para que ahora te vengan con el Grupo Risa, que lo que ha dicho, que lo que ha dejado de decir. Qué barbaridad, qué vergüenza,
Yo que va, yo encantado. Llevo muchos años, sí. Llevo de meteorólogo nada más y nada menos que 54 años, ¿sabes? Que
antes de ayer. El Maldo empezó con sus crónicas desde el After a las 6:30 de la mañana, el 10 de marzo del año 23. Y claro, el otro Maldo, el 9 de marzo, estaba por ahí en el programa de Herrera, y Herrera le notificó que al día siguiente tenía que estar a las 6:30. La historia, la coña esta del After, en realidad empezó así.
Señor o señora,
¿este es Peñafiel?
Aquí estamos, el Frente de Juventudes, sí señor.
Bueno, que por cierto, mañana entra Maldonado estreno horario,
sí.
A las 6:30 de la mañana, para tenerlo más controladito, mejor ahí en el tiempo y ahí que se explaye y que nos diga todo.
Sí. ¿Eh?
Claramente. No podía decir. A las 6:30 estoy yo en el After.
En el After.
Esta vez como al mismo, porque desde el After se ha quedado mucho ruido.
En el After.
En el After. No sé cómo, coño.
Te voy a echar de menos, Maldonado.
Bueno, a ver, hay que buscar. Sales un poquito del After a la calle. Estás allí, te apoyas en un coche, lo que sea. Y me dice lo que sea.
Vamos a ver. Bueno. A ver, yo oigo el móvil. Claro, el Deep House.
Es lo que tiene el lío que ha abandonado.
Bueno, adelante, don Cari. Bueno, Maldonado, soy el otro Maldonado. Hay que acabar con estos del Grupo Risa,
No, hombre, yo encantado de que hagáis cosas que me atañen. No hay problema. Seguí haciéndolo.
Alguno te lo ha comentado, y te he escuchado con el Grupo Risa esta semana. ¿Alguno te habrá dicho alguna vez?
Sí, claro. Todo lo que hacéis vosotros tiene mucha repercusión. Y entonces, pues sí, me lo han comentado, claro.
Tú al Herrera hace algunos añicos que lo conoces ya, ¿no?
Yo creo, no sé si fue el año 1993 o el 94, esa es la duda que tengo. Nos conocimos en el palco del campo del Sevilla, nos conocíamos de llevar el rollo a él en la tele y él verme a mí. Pero físicamente juntos estuvimos por primera vez en ese día. Nos sentaron juntos y ahí surgió, yo creo, una amistad que perdura.
¿Cómo es posible, Maldo, que un tío como tú, que ha jugado en los juveniles del Betis, haya acabado haciéndose el Sevilla? ¿Qué transición tan extraña es esa, no?
No ha habido transición. Yo siempre fui sevillista, ¿eh? Lo que pasa es que el entrenador del colegio mío, el colegio de los jesuitas de Sevilla, Portaceli, era entrenador a su vez del juvenil del Betis. Y cuando a él le parecía que uno le daba una patada a un bote, pues lo invitaba. Y hombre, jugar en un campo con césped y de viaje así a sitio, fuimos incluso a Florencia, pues hombre, yo me ponía la camiseta del Betis y salía a morder el balón, claro. Pero me la quitaba y yo era sevillista.
Digamos que ahora, hablando con vuestro argot meteorológico, el tiempo en el Sevilla Fútbol Club, digamos que es inestable ahora, ¿no?
Uy, está ahora, hay tormentas, hay rayos, truenos, pero por delante y por detrás, vamos, porque en el campo y fuera del campo, como sabéis, ¿eh? Está la cosa revuelta con el padre y el hijo, sobre todo
con los del Nido. Señor del Nido, salude a un sevillista, como estaría a hablar el señor del Nido.
Buenas noches, don Antonio.
Hola, José María, ¿qué tal, hombre?
Muy bien, con ganas de verte, hombre. ¿Qué tal te va la vida?
Hace tiempo que no nos vemos, hombre.
Es cierto.
Sí, nos hemos visto muchas veces, porque bueno...
Habéis celebrado amigos, muchas cosas, claro.
Muchísimas cosas, sí señor, cuando yo era presidente, no con que está el mierda ahora que está. No, y ahora mismo, no señor, vamos a ver, siempre lo estoy repitiendo, y usted, señor Maldonado, tiene que saberlo, ahora mismo preside el Sevilla Fútbol Club mierda, no, que es mi hijo. Sí, ya está bien, que no hay una última asamblea que da vergüenza y da asco que la gente del mundo del fútbol de España, del extranjero, tenga que ver cómo estamos. ¿A que sí, Maldonado?
Hombre, pero a mí me llamaba la atención cuando lo decía, señor del Nido, veramente, ¿cómo es el apellido de tu
hijo? Del Nido Carrasco, señor del Nido Carrasco.
Y hablaba y así, señor del Nido Carrasco, usted no tiene ni idea, pues no lo tiene usted, señor del Nido, veramente, pero qué cosa más rara, ¿no? Llamaba la atención eso, en vez de llamarlo Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Pagándole la cuota de socio 30 años, José Antonio.
Es verdad que eso lo dice.
30 años. Cría cuervo y como es el refrán, y te comerán los ojos.
¿Tú eres socio, Maldón, del Sevilla o no?
No, yo fui socio y me
arrepiento. Normal que no lo sea, no es porque está el mierda. Cuando yo esté en presidencia, volverá a ser presocio del Sevilla Fútbol Club.
Sí, seguro. Yo fui hace muchos años, pero no sé por qué, me borré cuando me vine a Madrid, y lo siento, porque yo tendría ya de los primerísimos números, porque yo fui socio, con 7 u 8 años ya era socio del Sevilla, o sea que siempre fui sevillista, eso es verdad, ¿eh? Yo lo he visto a segunda, no ganó una liga porque nos la birlaron, en fin, he visto de todo en el Sevilla ya, sí.
Entre la época de Del Nido y Lopera, que nos dejó hace pocos días, pues fíjate.
Sí. El otro día que vosotros hicisteis la imitación de la entrevista esa que le hizo Carlos, esa es buenísima, ¿eh? La de que se le murió a un muchacho, como decía López. Se le había muerto el padre y quería entrar con un bote de melocotón en Arviba, al campo.
Exacto. Y lo arreglamos con un envase Puleva.
Sí. Es buenísima. López tenía, a pesar de que tenía su carácter, tenía mucha chispa, ¿eh?
Bueno, que era, chispa, anda, sí, que nos hemos divertido con don Manuel. Oye, Maldo, entonces, a ver, en abril, ahora que hemos empezado abril, ¿en abril aguas mil o ya hemos tenido suficiente con lo que ha caído en marzo o va a seguir? ¿Cómo nos planteamos el mes?
Yo creo que ahora se ha cortado. Vamos, es que ha sido una cosa verdaderamente ni a conciencia. Ha llovido en Semana Santa y se cierra el grifo. Lloverá por el norte un poco, pero eso así genéricamente no. Y ya la gente me pregunta por la feria, claro.
Claro,
y la feria apunta que va a ser sol y moscas, o sea, sol y calor, en la feria de Sevilla, me refiero, sí. Y luego la de Jerez, y bueno, y muchas romerías que hay ahora, seguidas.
Claro. Y entonces, pregunta científica y técnica, ¿cuando el grajo vuela abajo hace un frío del carajo, o no hay argumento científico que sostenga esta
sí,
afirmación?
Sí. Pues ahora está por los suelos, ¿eh? Porque es que... hace rascatela aquí en Madrid y en Sevilla. En Sevilla se me quejan que bueno, que no se podía estar en la silla, no solo porque llovía, pero los días que no llovía tampoco. Sí, ese refrán está muy bueno. Hay un refrán que siempre se cumple, es el único, ¿eh? Nunca llueve a gusto de todos.
Sí,
ese refrán es infalible.
En ese refrán podríamos establecer cierta convergencia, pero es curiosa, es verdad, la relación entre el refranero y la meteorología, que es más antigua que el bosque. Pues cuando te salía, por ejemplo, un mayo o un marzo, mejor dicho, bonancible, no como este último, todos recordamos, ¿no? Eso de cuando marzo mallea, mayo marcea, ¿no? Y todos aquellos refranes.
Sí,
¿no?
Los refranes tienen un contrarrefrán, porque no por madrugar amanece más temprano, o a quien madruga Dios le ayuda, con cuál nos quedamos, ¿sabes? O sea que van dando bandazos.
Entonces, vamos a ver, porque ahora, claro, el Maldonado es un meteorólogo prestigioso, pero siempre le contamos a la gente lo que se hubiera perdido. Si tú no hubieras sido meteorólogo, señoras y señores, nos habríamos perdido un piloto. Tú ibas para piloto.
Sí, bueno, esa era mi verdadera vocación, eso es verdad. Y bueno, cuando mi mujer, que está allá en el cielo, estábamos en la casa que teníamos en la sierra y pasaba por la noche, que pasaba por allí, los que despegaban de Baraja iban hacia el norte, pasaban por encima, y yo me quedaba siempre mirando la lucecita de la Ven, y mi mujer me decía, pero todavía, y digo, pues es que si volviera a nacer yo quería ser piloto. Y bueno, fui meteorólogo y no me ha ido mal, pero me hice meteorólogo porque la meteorología pertenecía al Ejército del Aire, y por eso me hice meteorólogo. Y bueno, y de hecho saqué el carnet de piloto civil y he volado, pero vamos, he volado avionetas, no he volado reactores como hubiera gustado.
¿Y algo especial despertó tu pasión por la meteorología, o simplemente pues eso, estudiaste física, ingresaste ahí en el cuerpo en el 70 y ya está, o ya tenías tú alguna pasión meteorológica?
No, estando en tercero de físicas, bueno, yo veía ya a Mariano Medina, yo no lo conocía lógicamente, yo estaba en Sevilla y él era una persona, bueno, sin duda el gran maestro en todos los sentidos. Y luego fui muy amigo de él, incluso vino a mi boda. Pues yo, cuando me enteré que existía la meteorología y que estaba en el Ejército del Aire, bueno, como no había sido ya piloto, pues digo, pues yo voy a hacer oposiciones al cuerpo de meteorólogos. Fue por eso, ahí se despertó, digamos, y luego, ya digo, luego me ha ido bien. Mi mujer, que también era meteoróloga, llevaba la meteorología desde siempre, desde niña, pero a mí me surgió teniendo ya 19, 20 años.
Todos recordamos a Mariano Medina, incluso por canciones modernillas de nuestra época, aquella del pingüino Valdigo a Mariano Medina, y entonces era Mariano Medina, su hermano Fernando, en Radio Nacional, ¿verdad? Servicio Meteorológico de Radio Nacional de España, ¿verdad? Es
una, sí, de esas voces. Se llamaba Servicio Meteorológico Nacional, entonces luego pasó a llamarse INM, Instituto Nacional de Meteorología, y luego AEMET. Que AEMET se iba a haber llamado Agencia Española de Meteorología. Y en el último minuto, una comunidad, que no voy a decir cuál, pero es que es fácil suponer, presionó para que no fuera española, sino que fuera estatal.
Ya,
la andaluza.
Exacto.
¿Cómo son? ¿Cómo son?
El término hombre del tiempo, eso es un invento radiofónico, ¿no?
Sí, eso lo inventó Bobby Delaney. Mariano Medina iba a Radio Madrid, bueno, la cadena será ahora, los sábados, y daba el tiempo para el domingo y si acaso para el lunes. No tenía otras herramientas, claro. Sí. Y un día dijo Bobby Delaney, hombre, ya tenemos aquí al señor que nos va a dar el tiempo. Y dice, bueno, le podríamos llamar el hombre del tiempo. Y Mariano incluso lo registró, eso me lo contó él. Lo registró, dice, pero claro, cuando ya entró mi hermano Fernando, entró Pilar Sanjurjo, Eugenio Martín Rubio, no iba a estar de pleitos con ellos, y entonces ya dejé el tema. Y ya todo el que sale en televisión, que no se mete luego, le dicen el hombre del tiempo, o la mujer del tiempo, claro.
Oye, ¿es Martín Rubio el que pierde el bigote en una apuesta?
Eso es, sí.
¿Y eso cómo fue? Yo
recuerdo, yo era, no sé si estaba en la universidad siquiera, cuando yo lo vi, que se apostó el bigote porque había viento del oeste y venía un frente, y decía, mañana ese frente barre la península, me apuesto el bigote a que mañana llueve en Madrid, y no llovió. Y al día siguiente salió sin bigote, se tocaba así por encima, sin decir nada, como diciendo, me lo he quitado, ¿eh? Así fue.
¿Y cómo das el salto de ser meteorólogo a lo que es el mundo de la comunicación, a convertirte en divulgador o en comunicador de lo que es la previsión del tiempo? Primero en la radio, pero ¿por qué das el salto o cómo se produce?
Pues es como toda la vida, o casi todo, ¿no? Por casualidad. Yo empecé hablando en Radio Vitoria, fíjate qué curioso. ¿Anda? Y ahí empecé a esforzarme por hablar en la radio en lo más parecido al castellano en vez de en andaluz. Pues fue viniendo de un congreso que teníamos en Córdoba, paramos, me parece que fue en Bailén, y un compañero que hablaba en Radio San Sebastián, pues estábamos tomando café allí, y dice, oye, me han dicho que en Radio Vitoria, es que se coge desde Vitoria, se coge San Sebastián, entonces no puedo hablarle los dos. Yeah. ¿Tú quieres hablar? Digo, yo no hablo nunca en la radio. Bueno, alguna vez tiene que ser la primera. Y ahí fue la primera vez que empecé a hablar en la radio. Y luego a la tele, pues fue porque hubo un concurso de televisión cuando los mundiales de España, sí, en el año 82, que se llamaba Gol y al Mundial, y yo veníamos de la playa, regresábamos de la playa con los niños, con los cuatro niños pequeños, y le dije a mi mujer, yo me voy a apuntar a eso. Anda, tú estás loco. Ya. Me apunté, se salió la carta, y bueno, Miguel Vila, que era el presentador, luego fue el director de Radio Intercontinental, y me llamó. Dice, oye, ¿por qué no colaboras con nosotros y tal? Y digo, bueno, yo estoy aquí. Dice, no, pero por teléfono. Y de ahí me conocieron en televisión, y cuando se estuvo dando un tiempo, en off no se daba el tiempo porque, bueno, cuando Felipe González estableció aquello de las incompatibilidades, pues tuvieron que dejar la televisión y se daba en off. Pero al crearse la televisión matinal, decidieron que había que poner a un meteorólogo. Entonces tenía que ser un meteorólogo, no podía ser cualquiera, como ahora que hay, no hay ningún meteorólogo en ninguna televisión. Son todos, bueno, son físicos, son periodistas, o incluso hay un marino mercante en Asturias. Y bueno, como me oían en Radio Intercontinental, pues me dijeron, oye, ¿quieres venir y tal? Y bueno, yo pensé que sería una aventurilla de dos o tres días y me tiré 23 años. Así que hasta que me prejubilaron, bueno.
Por los seres de Televisión Española, que
es, después, eso,
bueno,
es,
y un ratico más. ¿Y tú recuerdas aquel primer telediario, no sé, el año 1986, o esos primeros, alguna anécdota, ya sea de carácter técnico, que ocurrieran, o aquellos primeros telediarios, los recuerdas o no?
Sí, sí, recuerdo alguna. Por ejemplo, olvidárseme de encender el micrófono y estaba hablando allí al aire, y venía el regidor así de rodillas, y apareció su mano por debajo de mis piernas, y bueno, aquello fue un poco pitorreo.
Como si fuera un teleñeco.
Me la puso en un sitio muy raro.
Esa, y es que yo he leído por ahí, que no sé si sea verdad, ahora me lo confirmas, alguna de que en tus primeros programas había algún problema con el mapa y salía Bilbao, no estaba Almería. Y...
Sí, ese fue el primer día que yo estaba en el matinal. Me dijeron cuando terminó el programa, a las 9 de la mañana, así, oye, que subas a ver al director de informativo, que era Enrique Sopena. Sí. Y digo, Dios, ya estoy en la calle. Pensé. Y subí y me dijo, mira, yo creo, es que era 31 de julio y estaba lloviendo en toda España, claro, y era la operación salida, ¿no? Y entonces subí y me dijo, mira, yo creo que ya tienes un poquillo de tablas, ¿te atreves a hacer al mediodía en directo el programa con Concha García Campoy? Y yo, hombre, por un lado, esto es como si estás en los juveniles y te dicen que si quieres jugar en el Bernabéu, ¿no? Claro, sí. te da un tirón, pero dices, esto no lo puedo yo desaprovechar. Y allá que fuimos, y bueno, el cámara que estaba abajo, pues se equivocó. Yo tenía que ver, yo miraba para atrás y aparentemente yo veía detrás, pero no, yo veía en un monitor que estaba de lado. Y no me puso el mapa que me tenía que, no me veía yo, y yo dije, bueno, pues señalo, porque más o menos, y eso sí, pues puse Bilbao en Tenerife y Murcia en La Coruña, y al día siguiente decían que yo en tu colegio no se daba geografía.
Es verdad. Maldo, ¿por qué crees que El Tiempo durante tantos y tantos años fue el programa más visto en toda la televisión?
Sí, es que el tiempo interesa para todo, interesa desde la señora que va a tender la ropa y si llueve se le moja, hasta quien va a salir de viaje, y ya no digamos a los hombres del campo y de la mar, ¿no? que viven de eso, y que los hombres de la mar se dice que miran con un ojo a la mar y con el otro al cielo, y los del campo, pues, hombre... Ahora que precisamente han estado o están todavía padeciendo los rigores de la sequía, porque ya se han perdido cosechas, ¿eh? Y otros que ya habían sembrado y esta lluvia se las ha llevado por delante y tienen que volver a sembrar ahora. O sea que es que interviene, no digamos en la hostelería, también he tenido problemas con los hoteleros, sobre los del norte. En una Semana Santa, en la del 98, que estaba haciendo un tiempo espléndido, días antes. Y yo veía que se estropeaba y no me atrevía a decirlo. No mentía, pero yo no decía lo que iba a pasar. Y ya por fin, el viernes, Dolores me llamó desde la radio. Herrero, el que se ahogó en Marbella.
Sí, Antonio Herrero.
Me llamó y, bueno, pues mira, yo ya lo voy a lanzar. Yo me iba a dar un pregón de Semana Santa en Alcira. Y hice el mediodía y ya largué la bomba. Digo, la Semana Santa va a ser mala. Y bueno, me dieron palo los hoteleros de Cantabria, del País Vasco, que no veas, ¿sabes? y yo no tenía móvil, ni le había dicho a nadie, y cuando llegué al hotel de Gandía, ya me habían llamado, me había llamado el director general de turismo de Cantabria, que hoy es día íntimo amigo mío, y hombre, tienes que cambiar, yo no puedo cambiar, otra cosa es que no salga, y sí salió. Nevó tan de Peñaperro, con eso te lo digo todo.
Fíjate que yo veraneo en Cantabria y entonces allí siempre, pues lo que el reproche a los hombres del tiempo es que siempre nos ponen nubes y siempre nos ponen agua todos los días. Bueno, de hecho la tuviste también con Revilla, ¿no? Porque cuando voy viento sur, efectivamente hace calor, normalmente no llueve, pero a veces sí, pero me parece que fue a cuenta del viento sur, ¿no? Del sur.
Sí, hemos tenido dos o tres, pero siempre hemos terminado amigablemente, ¿eh? Esa es la verdad, esa es la verdad. Pero aquel año fue terrible, yo lo pasé mal. Yo estaba en Sierra Nevada y el director de comunicación, que yo me iba a su despacho allí a trabajar, a mirar los mapas y demás, y me decía, oye, la gente sabe que estás aquí, digo, pero yo no hablo. Hasta que ya hubo un alcalde del norte, no de Cantabria, de otra comunidad, que me dijo que me andarían en el sur para yo poner buen tiempo en el sur y malo en el norte, y eso sí me dolió. Joder. Pero bueno, yo cuando voy por ahí, por Cantabria, que he ido muchísimo, pues me dicen, si aquí no, digo, y eso verde es pintado, porque yo veía mi tierra y está todo marrón, ¿sabes? Mm.
Claro,
y aquí está todo verde, algo tiene que haber pasado, ¿es que lo regáis o qué? En fin.
Oye, los hombres del tiempo, ¿os sentís como los árbitros de fútbol? En el sentido de que cuando acertáis no se acuerda nadie y cuando os equivocáis, ¡ya está el del tiempo! Que en cierta manera es como los árbitros, ¿no?
Sí, nunca me lo habían dicho, pero tienes toda la razón, es verdad.
De todas maneras, alguna buena sí te has llevado, que lo sé yo, que alguna señorita te regaló una caja bombones.
Eso es verdad también, sí. Eso fue un día que venía a casa normalmente a comer y luego me volví otra vez a la tele. Iba de vuelta y estaba parado a la altura de la Biblioteca Nacional, la confluencia con Serrano, y estaba lloviendo. Estaba el semáforo rojo, se paró otro coche al lado, era una chica, y de repente baja la ventanilla, me hace señal que la bajo yo, y dice, que me caso el sábado, esto sería un lunes o martes. ¿Qué tiempo va a ser? Y digo, hija, yo no llevo todo el tiempo la cabeza. Llámame dentro de, yo qué sé, media hora, llama ahí a Torre España y di que te pongan conmigo, que te van a poner, no hay ningún problema. Y eso hizo. Y yo ya había visto los mapas y le dije, pues mira, creo que va a ser muy buen tiempo. Y efectivamente así pasó, bueno. Y a la vuelta del viaje de novio me mandó una caja de bombones. Sí.
Sí. Es que yo no sé si te das cuenta, además, de lo que hemos hablado del tiempo, de la trascendencia que tiene, que por eso se sigue tanto, como tú decías, ya sea para nuestras cosechas, para la agricultura, para la ganadería, para la pesca, para la gestión de nuestros recursos hídricos, pero también tiene una vertiente sociológica muy importante. El tiempo siempre es esa tabla rasa, ¿verdad? Es ese asidero al que nos agarramos para iniciar cualquier conversación. Muchas relaciones humanas de amistad, quién sabe si de amor, son gracias al tiempo, ¿verdad? Ese recurso que siempre tenemos en el ascensor, no sabes cómo empezar a hablar, hola señora, ¿qué tal? Bueno, pues ha echado la fresca y tal, te subes en el taxi, ¿cómo nos ha servido el tiempo, verdad, para romper el hielo,
Sí, es verdad, más de una vez me pasa en algún taxi que me hace alguna alusión al tiempo el taxista, yo le contesto y me reconocen por la voz, curioso, uh-huh. Sí, y también me pasó una anécdota hablando de la voz, un día en el barrio El Pilar. Yo compraba entonces la lotería para todos los compañeros y para los no compañeros. Compraba todos los billetes, un número entero de lotería, y me iba dando varios billetes 10 de tiempo, como sabéis. Y entonces, pues ya cuando los tenía vendidos, volvía por más. Y aquel día estaba yo en el matinal, entonces iba yo, me paré en el barrio El Pilar a sacar dinero de un cajero y había un ciego en una esquina al lado del cajero. Vendiendo cupones, y digo, deme usted un par de cuponcillos del 7, y me dice, hombre, era ciego total, dice, hombre, lo oigo a usted todas las noches, el hombre, o sea que era ciego, pero por la voz me reconoció de inmediato, sí, no sé la voz, yo no me lo noto, pero la voz debe ser un poco peculiar, porque me conoce todo el mundo.
Oye, tenemos una memoria frágil con los que no nos dedicamos a esto. Es decir, si además siempre queremos tener la razón, pues no, porque tanto calor como hoy no ha hecho en la vida, porque siempre que no sé, no tenemos, ¿verdad? Un buen servicio de documentación, pero siempre queremos tener la razón, ¿no?
Sí, yo siempre digo que la memoria meteorológica es muy frágil, porque nadie se acuerda de lo que hizo el 1 de abril del año pasado, a no ser que fuera, pues no sé, que fuera una boda o que fuera un acontecimiento, él iba a ir de viaje y no pudo ir porque estaba lloviendo, o cualquier acontecimiento que le impidiera hacer sus planes, si se acuerda de un día de señalado, si no, nadie se acuerda. Hombre, sí nos acordamos que la Semana Santa pasada prácticamente no llovió más que en algunos sitios del norte, pero que en Sevilla, por ejemplo, pues la Semana Santa salieron todas las cofradías, y este año la que ha salido ha sido de milagro mirando al cielo, claro.
Han podido procesionar muy poquitas, aunque también influye e incide, que no lo decimos, en que probablemente cuando el año pasado, por ejemplo, toca la Semana Santa y hay bien entrado el mes de abril, pues existe más posibilidades de que haga mejor tiempo que las que toca el mes de marzo, ¿no? Eso también es cierto.
Sí, eso es cierto, eso es cierto. Estadísticamente es así, pero bueno, luego puede venir un mes de abril que te salgan tres o cuatro días. Lo que no recuerda nadie, que yo con quien yo haya hablado estos días, pero ni el presidente del Consejo de Hermandades de Sevilla, que tiene 70 años, se acuerda de haber tenido una Semana Santa en la que todos los días o ha llovido o estaba a punto de llover, pero pendiente de lo que pudiera ocurrir. Y algunas hermandades han salido y no ha llovido, pero había un riesgo alto y decidieron no salir. Incluso en Jaén un día no salieron por el viento. Había un vendaval tremendo. El viento ha sido otro factor dominante estos días, evidentemente. Son muchos los factores, no solamente la lluvia.
En los 50 y tantos años que lleva dedicado a esto, ¿cuál ha sido el hito meteorológico que más te ha impactado? Ya sea inundaciones, nevadas, olas de calor.
Las inundaciones de Viescas. El camping aquel que se llevó por delante muchas vidas, ¿no? Porque como yo, el tiempo normalmente, a veces lo hacíamos en directo, pero la mayor parte de las veces lo grabábamos delante del telediario, porque había que cambiar de realizador y tal. Bueno, era más cómodo hacerlo minutos antes del telediario que minutos después. Y yo no sabía todavía, se había dado riesgo de tormenta en los Pirineos, pero no sabía que había ocurrido semejante tragedia. Bueno, y afortunadamente tampoco lo supieron los del telediario, porque si no, yo el telediario lo hubiera dado y yo hubiera salido después sin hacer alusión a semejante catástrofe. Y bueno, ya cuando llegué a mi casa, a la sierra, que estábamos entonces en la sierra, porque era verano, empecé a oír que había habido, bueno, primero decían que había habido 3, luego 4, luego 7, luego 12, pero la tragedia fue a más, ¿no? Y ese fue lo que recuerdo con más impacto de doloroso de la información del tiempo que yo di.
Y de cosas raras, que no sean dolorosas, pero raro fue lo de Filomena hace pocos años, ¿no?
Bueno, sí, y es curioso también porque la gente me pregunta, pero este año va a haber otra Filomena, digo, otra Filomena imposible, porque los nombres están puestos desde el mes de julio por los países que se llaman del grupo del suroeste, compuesto por Luxemburgo, Bélgica, Francia, Portugal y España. Y se reúnen unos meteorólogos de cada uno de los países y por videoconferencia en el mes de agosto, y ya ponen la lista entera de, no sé si 20 y tantos nombres, ponen de más, de borrascas de gran impacto. Y casualmente aquella se llamaba Filomena, pero ya no han vuelto a poner el nombre de Filomena. Luego Filomena en sí no va a haber de momento. No sé si el año que viene lo pondrán u otro. Yo creo que de momento no la pondrán porque Filomena asusta. Y entonces ese nombre fue casual. Podía haberse llamado Jacinto, pero sí, se llamó Filomena. Y por eso la gente pregunta que si va a haber otra Filomena. Yo les digo que no. Filomena no, porque no está en la lista, así que esa no. El año que viene me preguntarán, ¿va a haber otro Nelson?
Nelson, sí.
Pues Nelson, no, Nelson seguro que no va a haber, eso seguro.
De todas maneras, ¿verdad? ¿Cuántos tópicos decimos alrededor del tiempo? ¿Cuántos años llevas escuchando decir, no por este año ni por el pasado, el tiempo está loco? Siempre ha estado loco.
Eso siempre, no, y se volverá a decir ahora, porque ahora va a cambiar otra vez radicalmente. Van a venir días de primavera con temperaturas de 30 grados o más en algunas zonas del sur, y claro, dirán, pero bueno, ¿esto cómo es posible? Si hace dos días las máximas eran de 12 o 13 grados. El tiempo no está loco, lo que pasa es que no nos acordamos del año 4.
El tiempo está loco es uno, y luego otro, cuando empieza el verano, que siempre oigo a alguien decir, este verano va a ser el más caluroso desde hace 600 años, o siempre todos los veranos van a ser los más calurosos de la historia. Es que en verano es que hace calor, ¿no?
Sí, lo que pasa es verdad que de un tiempo a esta parte las temperaturas están siendo más altas. A mí no me gusta llamar cambio climático, porque cambio climático ha habido siempre desde que existe la Tierra, hace 4.600 millones de años. Yo le llamaría calentamiento global porque sí que se está produciendo, porque los datos están ahí. Está claro que desde mediados del siglo pasado las temperaturas en general son más altas. Eso no quiere decir que un año sea más caluroso que el anterior, pero la pendiente es ascendente, eso sí es cierto. Entonces, decir que este verano va a ser más caluroso que el anterior es hacer una predicción un tanto arriesgada.
Sí. Hablando del cambio climático, que era un melón que había que abrir, aunque yo imagino que ya estarás aburrido porque has dado hasta conferencias del cambio climático, el calentamiento global. Sí, hombre, sí. Están los de un lado que lo denostan, están los detractores, los negacionistas, diciendo pues que sí. Esto es una filfa de la cual se están beneficiando determinados lobbies que están haciendo negocio con este asunto, y luego ya están los yihadistas climáticos, pues que parece que todo lo que nos pasa en la vida se debe al cambio climático, que se te ha roto la cafetera, el cambio climático, que te ha dejado la novia, el cambio climático, y los agoreros, los animadores de cruceros, diciendo que nos quedan 2-3 diarios y que nos vamos todos a la porra por culpa del cambio climático. ¿Dónde establecemos, exacto, el punto de equilibrio, un punto de sensatez de un tema, de un asunto, por otra parte, tan ideologizado como este? O sea, ¿hasta qué punto influye la mano del hombre? ¿Hasta cuándo sí? ¿Hasta cuándo no? ¿Dónde establecemos ese punto de equilibrio?
Yo creo que la mano del hombre influye, porque evidentemente nosotros ahora tenemos una serie de elementos que lanzamos a la atmósfera que hace siglos eso no existía. Es a partir del siglo XVIII cuando se produce la revolución industrial. Pero también hay que tener en cuenta que en el siglo XVI hubo lo que se llamó la pequeña edad glacial. Hizo un frío enorme en sitios insólitos y nevadas donde prácticamente no, eso no se produce nunca. Eso yo creo que todo está en la energía del sol, apoyada en este caso, evidentemente, esa circunstancia por la mano del hombre. De ahí puede venir el calentamiento global. Pero cuando yo ingresé, a mí nosotros nos decían que nos encaminábamos hacia una glaciación.
¿Ah, sí?
Y luego, sí. Sí, es lo que tocaba, geológicamente es lo que tocaba. Porque hace unos entre 10 y 13 mil años hubo la última gran glaciación. Y ahora estamos en un periodo interglacial. El periodo interglacial que todavía, si hace 3 o 4 mil años que se produjo la última glaciación, pues nos faltarían como 7 mil años para que se produjese una glaciación. Que por cierto, en una conferencia que dio un científico muy eminente, que es de Sevilla, trabaja en Estados Unidos, en una conferencia que dio en el CSDEM, pues se dijo que dentro de 3 o 4 mil años, pues podría haber una nueva glaciación. Y había una señora allí y cuando terminó levantó la mano y dice, ¿ha dicho usted que dentro de 3 o 4 años va a haber una glaciación? Dijo, no señora, por favor.
Espérese no, un poco.
A tanto no hemos llegado. O sea.
Exactamente. Entonces, no sé, ¿tú crees que la implantación o la implementación de los coches eléctricos y la supresión de los combustibles y todo esto va a ayudar? ¿O?
Bueno, va a ayudar yo creo que mínimamente, sinceramente, porque otras muchas cosas, las calefacciones y demás van a seguir funcionando. Es que ha habido épocas en la historia de la Tierra en que ha habido más CO2 en la atmósfera que hay ahora. Luego eso es así. Y entonces echar toda la culpa al CO2 es demasiado, ¿eh? Yeah. El CO2 influye, pero fundamentalmente es la energía solar. Las manchas solares son las que determinan si vamos a tener más temperatura o menos temperatura. Y esas son incontrolables por nosotros. La energía solar, contra esa no se puede luchar.
O sea, que preocupación sí, pero no ponernos apocalípticos, ¿no? Ni catastrofistas.
Yo sinceramente no soy de esa opinión.
Uh-huh. Entonces, ¿con qué te quedas en la tele? ¿Con el tiempo que dan ahora o con el que hacéis vosotros?
Yo no con el que dábamos nosotros, evidentemente. Sí. Es que ahora no son profesionales de la meteorología. Yo no digo que no lo sepan, ¿no? Porque, bueno, uno no puede que no sea mecánico y entender mucho de mecánica. Pero es que ahora no hay ningún meteorólogo en ninguna televisión. Y entonces ahora ponen enseguida los lanzan. Yo estaba solo en televisión española y yo hacía la mañana, el mediodía y la noche. Claro, eso no podía ser. Y sábado y domingo también. Y entonces, pues, como en meteorología no había nadie que se atreviera a pedir la excedencia, pues a mí me dijo Diego Garcedo, pues tienes que formar a gente de aquí. Y el primero que se me ofreció fue Paco Montes de Oca, que es la mejor persona que yo conocí en mi vida. Y como ya lo conocía yo del matinal, Dice, oye, ¿te importaría? Digo, no, no. Dice, pero yo no sé ni una patata de esto, ¿eh? Digo, no, si ya lo sé que no sabes. Porque ya había habido algunos días, mientras yo me daba la excedencia y no, en que yo le contaba por las mañanas a alguno, a algún locutor de los que estaban por la mañana en el Buenos Días, y bueno, aquello salía como Dios lo daba a entender, ¿no? Y Paco le llamaba, a Nube y Claro le llamaba los huevos fritos.
La clara, es verdad, de eso me acuerdo yo, huevos fritos, sí señor,
La clara y el huevo, y no sabía más, él no sabía lo que era una cebarra ni nada de eso. Pero bueno, se puso a la pila porque es un fenómeno en todos los sentidos. Y bueno, luego lo hacía bastante bien y no era meteorólogo. A mí la gente me preguntaba, ¿pero Paco era meteorólogo? Bueno, no era, pero se formó lo suficiente. No se metía en los charcos, ni hablaba de vaguada, ni de gota fría, ni nada de eso. Pero daba el tiempo, lo daba muy bien. Y también formé a Ana de Roque, a Marta García, que lamentablemente se nos fue. Una chica que trabaja y funciona muy bien aquí en la COPE.
Pilar,
la primera función que hizo en Televisión Española fue en El Tiempo. Fue conmigo, sí. Sí.
Oye, José Antonio, soy José María, de Nido brevemente otra vez. Soy encantado de saludarle de nuevo.
¿Qué va a presentarte ahora? ¿Cuándo te presenta otra vez, hombre?
Yo me voy a presentar cuando pueda, cuando usted se vendría conmigo a la Junta, José Antonio, usted que tiene criterio y tiene sentido común para hacer las cosas.
Hombre, lo que pasa es que me va a coger un poco mayor. Yo no sé si... Yo encantado de ser de la Junta del Sevilla. Bueno,
yo le digo a usted una cosa. Los mayores saben, los jóvenes pueden, pero la sabiduría es algo muy importante. Yo quiero hacerle dos preguntas, don José Antonio. Primera, sí, ¿alguna vez ha repetido usted El Tiempo y ha dicho, total, la gente no se va a enterar?
Eso no se me había pasado por la cabeza, pero bueno, ya me quedo con la copla. A lo mejor se lo hago a Herrera un día.
Segunda.
Sí.
Lo que no se va a tirar.
¿Con Herrera vais a hablar del tiempo alguna vez? ¿O vais a hablar de dónde vais merendar?
Ah, bueno, a ver, dos o tres minutillos le dedico al tiempo.
De los días que hay.
Luego otros seis o siete hablamos de cosas más mundanas, pero vamos, sí, siempre El Tiempo, sí, lo damos, hombre, lo damos, lo primero que hacemos es dar El Tiempo.
Y segunda pregunta, José Antonio, ahora que ha dicho usted lo primero que hacemos, yo y muchísima gente, lo primero que hacemos cuando nos levantamos es coger el móvil y ver el Twitter, Instagram, el Facebook y estas cosas. ¿Usted lo que hace es lo primero que hace es coger la aplicación del tiempo?
Yo no sé si me cogió, no, es que yo empecé la aplicación del tiempo... En la web la estrené yo con eltiempo.es, que ya no estoy allí, ahora estoy en tiempo.com. Y esa la estrené yo, o sea que no había antes, yo creo que no había ninguna antes de eltiempo.es, ahora hay muchas, pero entonces no había casi ninguna o ninguna. Y yo lo que sí era poner la radio, porque iban conectando con las distintas regiones a ver qué tiempo había. Sí, ya por ahí empezaba, por escuchar cómo estaba el tiempo en los distintos sitios. Eso lo oía desde la cama.
Oye, ahora que estás en tiempo.com, que hay que repetir, sin él, ¿eh? Tiempo.com, sí. Tiempo.com, Maldonado, mano de santo. Al contrario de todos estos años que tú trabajas en la tele, ahora con la sociedad de información, con internet, con los satélites, etcétera, ahora, ¿a cuántos días vistas se puede hacer una previsión más o menos fiable?
Depende de las situaciones, evidentemente. Estos días, atrás, de Semana Santa, era prácticamente imposible... dar con precisión a cuatro días o a tres días. Y incluso el mismo día podía cambiarte. El Sábado Santo, el último día, salía la hermandad en la que yo, de la que yo soy hermano desde que tenía 7, 8 años, que es la Soledad de la Plaza de San Lorenzo, de la misma plaza donde está el Gran Poder. El Gran Poder está en su basílica. Antes estaba dentro de la iglesia del San Lorenzo, ahora ya hace años que está en esto. Y tenían dudas si salir o no, y yo estaba aquí en Madrid porque no he ido a Sevilla en Semana Santa por distintas circunstancias, y lo que sí les dije, digo, mira, yo no me voy a mover de la silla más que cuando tenga necesidad de ir al baño. Sí, claro. Yo os voy a ir guiando, y así fue. Yo les iba diciendo, y un poquito ligero ya, que me parece, y efectivamente cuando llegaron a la Plaza de San Lorenzo, que yo les había dicho correr, que pues venía agua, llegando a la Plaza de San Lorenzo, 5 minutos antes de entrar empezaron a caer una jota y después cayó un buen chaparrón. Ahí a corto plazo sí, dependiendo de las situaciones, si hay un anticiclón muy potente, ahí el famoso anticiclón de las Azores, pues te puedes arriesgar a decir, de aquí a 8 o 10 días no va a haber lluvia. Pero si hay una situación inestable, ahí no puedes arriesgarte a más de un par de días o tres. Será, no obstante, de 10 días, pero que eso puede cambiar, y de hecho, cuando vemos que cambia, pues cambiámosla. Y le dice a la gente, ¿habéis cambiado? Pues sí, porque es que los modelos han cambiado. Siempre se tiene que partir de la situación actual. Esto de los modelos, esto data del año 21. Fue un inglés, Richardson, el que se percató que la evolución del tiempo se podía interpretar mediante ecuaciones. Pero tenía dos grandes problemas, que había muy pocos observatorios y que resolver la cantidad de ecuaciones que había que resolver, ni trabajando muchas personas, podía resolver todas esas ecuaciones antes de 15 o 20 días. Y era el tiempo para mañana lo que había que dar. Entonces, hasta que no fueron naciendo observatorios, por un lado, y por otro, sobre todo, cuando llegó la informática, no se pudieron hacer predicciones con cierta... Siempre es pronóstico. Pronóstico, por definición, es algo que puede no cumplirse. Pero que tengan cierta fiabilidad, fue la informática la clave de lo que hoy damos como modelos que tienen, bueno, pues tienen su aquel.
Pues señoras y señores, hemos aquí echado un ratito pues hablando del tiempo, ¿eh? O sea, como cualquier conversación cotidiana de vuestras vidas, solo que nosotros lo hemos hecho con el profesor Maldonado, a quien volvemos a escuchar pues con Herrera y también en el Por fin es Juernes haciendo alguna que otra barbaridad. Maestro, muchísimas gracias por echar este rato con nosotros de madrugada.
Yo estaba encantado, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, Maldo.
Otro para vosotros. Adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? Diversión. A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales,
sí,
desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de eje y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor al final del examen me miró el reloj y dice, me lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, Gregory, buena madrugada.
Muy buena madrugada, amigos oyentes, Grupo Risa. Vamos con la primera petición de esta noche. Es de Raúl Ruiz Delgado, de Santa Cruz de Tenerife, y dice, por favor, les pido, vuelvan a poner en antena aquella broma que le hicieron al televisivo Raúl Ruiz y un problema que tuvo con un teléfono móvil que lo dejó en una tienda para que se lo arreglaran y el teléfono desapareció. Fue una llamada histórica.
Bueno, este es nuestro compañero Raúl Ruiz, de la SER, de Movistar, que efectivamente iba a arreglar un teléfono y se lo perdieron y estaba que berreaba en Twitter, ¿no?
Sí, efectivamente. Estoy viendo ahora mismo los tweets. Tenían una hoja adjunta. Dice, estoy flipando. Dejé un iPhone en la tienda de Gran Plaza 2 de Majadahonda hace 12 días para arreglar y me lo han perdido. Me dicen que es culpa de UPS, que se lo han entregado a otra persona. ¿Qué solución me dais? Lo necesito para trabajar. Es una vergüenza. 300 euros de arreglo que me habéis cobrado.
Bueno, había que intervenir. Vamos allá.
¿Sí?
Muy buenos días. Le habla Walter González, del Centro de Atención al Cliente de Apple. Hablo con don Raúl Ruiz Benito.
Ruiz, sí, soy yo.
Encantado de saludarle, don Raúl. Mire, el motivo del llamado es para hablar con usted sobre una queja que usted formuló a través de las redes sociales.
¿Sabes la historia? ¿Te la cuento rápidamente?
Sí, sí está amable, me la cuento usted recién, gracias.
Sí, mira, yo dejé hace 15 días un iPhone en la tienda para arreglar y había que mandarlo fuera. De hecho, no sé el arreglo que han hecho. Y parece que este teléfono fue a Chequia, ahí donde tendréis algún centro donde lo arreglan y demás.
Sí, tenemos un centro operativo mundial allí, sí.
Eso es, entonces lo llevan allí y después de 7 días me dicen que ya está arreglado y enviado. Yo pagué, me tuve que autorizar para pagar 300 euros. Vale, lo hice, lo cobraron, perfecto, y lo mandaron.
La idea es que se lo mandaran a su domicilio.
Directamente a mi domicilio. Entonces, ¿qué pasó? Que el teléfono, el seguimiento ese que se hace, se lo ha dado a otra persona.
Correcto.
Entonces, ahora el teléfono está, según la última información, en un almacén de San Sebastián de los Reyes y lo recepcionó una tal Rocío y lo han perdido y no se sabe dónde está. Entonces yo llamo a la tienda y un chico se pone y me dice que es lo que hay, que esas cosas pasan. Y digo, ya. Joder.
Yo lo entiendo, don Raúl, lo que está usted diciendo. Es voluntad de Apple siempre llegar a un acuerdo con los clientes, pero según la información que nosotros disponemos en este momento, según los datos, el teléfono ya se le ha entregado a usted.
No, a mí no.
Sí, a mí me consta.
Que a mí no me han dado nada. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Dónde está mi firma, mi recepción, mi tal? Por favor, no me digáis eso. Que ayer me llamó el de la tienda.
Pues según los datos que aquí nos constan, el teléfono lo tiene usted y a nosotros. No parece que es la típica llamada del típico cliente que está intentando quedarse con uno gratis.
Me cago en mi puta vida, vamos. Me cago en mi puta vida que me digas eso. Me voy a cagar en tu puta vida. Me cago en no lo he hecho en mi puta vida eso.
Para nada.
¿Cómo me puedes decir eso? Me cago en 10. ¿Cómo me puedes decir eso? Que yo me quiero quedar un teléfono gratis. ¿Dónde cojones está que yo recepciono ese teléfono? Coño, ¿cómo me puedes decir eso?
No es su caso, discúlpeme.
Es increíble esto encima. He pagado 300 euros de arreglo y lo tiene otra persona y me estás diciendo que yo lo he cogido. ¿Cómo es posible eso?
Esto es una broma. Le estamos llamando del programa El Partidazo de la cadena COPE de Juanma Castaño.
Vale, entonces me dejan más tranquilo. Coño.
Raúl, es usted un crack. Esto es una llamada del Grupo Risa.
Vale, fenomenal. Pues me alegro. Y sois unos cracks vosotros. Me quedo la ya me había encendido. Iba con una recortada, ¿eh? Iba a la tienda ya.
¿Quiere usted decirle algo al responsable de la llamada, Juanma Castaño?
Por supuesto. Juanma, eres un cabrón. Eres un cabrón. ¿Será posible? Y además, fíjate que no he dudado ni un minuto, ¿eh? Ahora lo que deberías hacer, Juanma, es regalarme un iPhone, por sinvergüenza. Y un abrazo a todos.
Enhorabuena, Raúl. Soy Pulido, tío. Oye, lo has clavado, ¿eh?
Qué cabrón sois. Increíble, macho.
Un abrazo, Raúl.
Es un crack, un abrazo.
Muy grande Raúl Ruiz, que no lo tuvimos aquí en el programa, ahí haciendo sangre. Y si quieres esperar el iPhone de Juanma, espera sentado, amigo. Vamos a por las noticias de las dos. Serán las de la una en Canarias. Aquí, Noche del Grupo Risa, sonido denominación de origen COPE.